Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Agua no apta para el baño en la playa de Las Moreras. Así lo recoge el último análisis del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño. La prohibición es temporal a la espera de conocer el resultado de un nuevo análisis. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. En dos días, el sábado, empieza la temporada de baño que se prolongará hasta el 15 de septiembre, pero de momento no para bañarse en la playa de Las Moreras. Cada 12 o 15 días, la Dirección General de Salud Pública de la Junta realizará un nuevo muestreo y la suma de varios análisis con buenos resultados podría cambiar su calificación. ¿Y cuándo conoceremos el resultado del siguiente análisis? Pues para resolver todas las dudas hablamos ya con el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, Carmen.
Comentaba que el último análisis que se hizo a principios de este mes de junio, análisis cada 15 días, ¿cuándo conoceremos el siguiente?
Pues la verdad que esto es un tema de la Consejería de Sanidad. Nosotros somos uno de los más de 30 puntos donde se mide esa calidad de agua para ver si es apta o no para el baño, y se reciben esas comunicaciones por parte de los servicios de sanidad cuando realizan estos análisis, que no son estrictamente en un calendario con una periodicidad concreta. La verdad que el primer análisis pues ha sido un resultado bastante bueno con los niveles que tiene, pero simplemente lo que tenemos que hacer es esperar y ver cómo va evolucionando. A lo mejor ni a lo largo de toda la temporada de baño tenemos esa aptitud para poder bañarnos en la playa de Moreras, por eso hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona.
Pero todavía no conocemos esa fecha del siguiente resultado, ¿no?
No, la verdad es que nosotros recibimos esa comunicación cuando se publica en esa plataforma pública donde van todos los resultados. No se avisa, hay una serie de inspectores que van por toda Castilla y León haciendo esas mediciones, y en función, me imagino, de su trabajo, pues tocará un poco antes, un poco después, pues cada X tiempo. Pues si la Junta pues ha hecho unas declaraciones entre 12 y 15 días, pues nos imaginamos pues que a mitad de mes tengamos otra medición, a finales otra, y cuando ellos decidan que la calidad del agua es constante, es estable, pues darán o no esa aptitud para su uso para el baño.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿En qué nivel está? No sé si es muy preocupante. Decía que han mejorado un poco los resultados.
Pues según el decreto que hay que regula estas condiciones del agua, la verdad que el resultado es bastante bueno. Viendo los niveles, están muy por debajo del mínimo exigido. Por eso, oye, pues somos optimistas que en el futuro pues puede haber esa bandera azul que todos estamos deseando ver en nuestra playa. La verdad que también coincide con un año en el que ha habido pues bastantes lluvias y que el caudal del río ha sido bastante fuerte y bastante abundante. Por eso también puede estar el agua en mejores condiciones, con mejor calidad.
Y ahora mismo entiendo que no se puede hacer nada, ¿no?, para mejorar esos niveles, solo esperar. No hay, al final esto depende de la naturaleza, ¿no?
Así es un tema de la naturaleza. Simplemente es esperar y vayamos viendo los resultados que ofrecen esos análisis que realizan desde la Consejería de Sanidad.
Entiendo que unos análisis que dependen eso de la Consejería, es imposible hacer una previsión de cuándo sería apta para bañarse, ¿no? Porque seguro que los vallisoletanos tienen muchas ganas de bañarse en la playa, pero todavía hay que esperar y no hay previsión.
Claro, por eso digo que nosotros simplemente hemos empezado a dar los pasos necesarios para ver si se podría pues medir donde realmente se baña la gente, que es como se recoge en ese decreto de calidad de agua de baño. Entonces, hemos dado ese primer paso durante el invierno, en los plazos que establece el decreto, y ahora simplemente es esperar. Pues digo que simplemente hay que tener paciencia y, bueno, pues antes o después pues tendremos una noticia positiva o mantendremos la negativa. Vamos a ver cómo evoluciona la calidad del agua.
Con respecto a otras temporadas de baño, no sé si hay algún cambio.
Hombre, Valladolid lleva más de 5 años con esa negativa o con esa restricción al baño. Entonces, yo creo que hay un punto positivo, que es que donde se tomaba antes la muestra de agua era el embarcadero, donde está donde está amarrado pues el barco y donde había pues más un remanso de agua, y a lo mejor por eso, y donde tampoco estaba permitido el baño, que es una zona que cuando tenía bandera azul tampoco se bañaban las personas porque está prohibido. Entonces yo creo que una parte del problema era que no se estaba tomando el agua donde se debía. Entonces bueno, vamos a ser optimistas y vamos a ver si se mantiene esa calidad en las próximas semanas o meses.
De momento habrá que aprovechar las piscinas, ¿no? Bueno, a ver si el tiempo nos da una tregua y aprovechar un poco las zonas de baño, las piscinas, vaya.
Sí, tenemos otra oferta en la ciudad, pues oye, pues incluso ya no son las piscinas públicas, también hay muchas piscinas privadas que, bueno, pues más o menos podemos encontrar dónde darnos ese chapuzón y refrescarnos en los días calurosos.
Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Hablábamos de piscinas y ya pensando en el verano, que en una semana justo, y en una semana ya empieza el verano. Ya pensamos en esa piscina, en las zonas de baño y el calor, que este año parece que se resiste. Y ese calor nos altera a nosotros y también a los animales como las abejas. Con las altas temperaturas parece que se revolucionan y a veces nos podemos encontrar enjambres en parques o zonas que transitamos. Hace apenas unos días los bomberos han retirado uno en la calle Torrecilla y Angustias en Valladolid. Intervenciones que en algunas temporadas son prácticamente diarias. Hablamos con Javier Reynosa, jefe del servicio de bomberos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Por qué es importante intervenir en estas situaciones?
Pues bueno, normalmente las abejas están en un entorno natural, es su ambiente y es donde normalmente se encuentran, pero en ocasiones, pues cuando están enjambrando, cuando están buscando un lugar donde alojarse, pues pueden elegir un entorno más urbano y estar en la cercanía de viviendas, incluso de personas que pueden resultar alérgicas a una eventual picadura, y por lo tanto en esas situaciones intervenimos e intentamos trasladar a las abejas a un lugar más adecuado en entorno natural.
¿En qué puntos se suelen localizar? ¿Al lado de un árbol, en los parques, en determinadas condiciones, una zona que sea más sombría?
Pues la verdad es que es muy variopinto los lugares donde, sí, normalmente eso es, no está en un lugar donde les dé el sol directo, no excesivamente caluroso, pero podemos encontrarlas en las últimas intervenciones, incluso en arquetas de inbornales de la red de saneamiento, o en un armario eléctrico, en una fachada, pegadas a una farola, en 50.000 sitios. La verdad es que, en principio, es bastante variable el lugar en el que deciden colocarse.
Decía que afecta un poco el calor, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos ahora? No sé si ahora ya disminuye cuando llegue el verano, si ahora como está el verano que llega, que sí, pero no, intervenciones, no sé si tienen pues diarias.
Pues sí, la verdad es que lo que apuntabas al principio, ahora es una época en la que todavía tenemos bastantes intervenciones. Sí que es cierto que el repunte máximo se produce pues en el inicio de la primavera, en los días de inicio de calor de la primavera, porque es cuando se activan y es cuando empiezan a buscar un lugar donde ubicarse, y además coincide pues con la explosión de la floración, que en este año que hemos tenido mucha lluvia, pues como todos podéis comprobar, pues los parques, los árboles, etcétera, están cargados de flores y para las abejas pues es un medio de sustento y tienen en este año pues mucha más posibilidad de prosperar, por lo tanto pues es más lógico que proliferen y que nosotros tengamos que intervenir más a menudo.
Hablaba de que una de las últimas intervenciones de los bomberos ha sido en la calle Torrecilla y Angustias. En ese momento no sé si le llaman los vecinos y cómo actúan, reciben el aviso y cómo actúan en el lugar.
Pues depende mucho de la tipología del enjambre o de grupo de abejas que vayamos a coger. Normalmente si es lugar en el que no están todavía establecidas, que no es una colmena, pues puede ir en el momento y retirarlo. En el caso de que ya sea una colmena que lleva bastante tiempo establecida y que se ha tardado en detectar, pues lo que se hace es esperar a la caída de la tarde, porque en ese momento es cuando están todas ellas o la gran mayoría ya alojadas en el lugar, y es cuando se las puede retirar con mayor facilidad porque están menos activas. En función un poco, como te digo, de la tipología del lugar y de la dificultad o facilidad de acceso, pues elegimos el momento más adecuado para poder actuar y retirarlas.
¿Cuál ha sido la intervención en un lugar más complicado que han hecho?
Pues, como te digo, es muy variopinto. Este último de las arquetas de saneamiento fue curioso, porque no te imaginas que se puedan meter ahí, pero lo hacen. Claro. Y luego, pues, el riesgo que puede entrañar el estar en un armario eléctrico, que, claro, al hecho de tener que trabajar con el EPI de protección para que no se sufran picaduras, pero además tienes que estar atento al riesgo eléctrico, que por supuesto es muy importante en esa situación. Entonces, ya te digo que es muy muy variable y bueno, pues en función del alojamiento que escojan las abejas, nosotros utilizamos un equipamiento u otro, incluso un vehículo de altura, si están encaramadas en una zona compleja de acceso y necesitamos utilizar la autoescala. En otras ocasiones, pues están en alguna cámara del cerramiento del edificio, que también es muy difícil de acceder. Bueno, ya te digo que es muy variopinto el tipo de lugares que nos podemos encontrar.
Y una vez que se interviene, ¿qué se hace con ese enjambre de abejas?
Pues normalmente se las cedemos a apicultores profesionales, porque es ganadería, está considerado como ganadería el animal en concreto, ¿no? Y se cede a personas que tienen permisos para esta explotación ganadera y pues, las incorporan a otras comunas que ellos tengan para que estén ahí seguras y que puedan además pues tener un aprovechamiento.
Si hablamos de evolución, no sé si en los últimos años ha habido más intervenciones porque ha habido más enjambres, ¿se mantiene?
Sí que ha habido un incremento y está también asociado este mismo incremento al de avispas. Es verdad que tenemos más intervenciones de este tipo, pues porque se ve que están en aumento este tipo de animales y se acercan al entorno urbano y, como digo, pues pueden generar riesgo y nosotros tratamos de minimizarlo para que no haya problemas con picaduras a personas, sobre todo si son alérgicas, que puede derivar en un problema serio.
Javier Reynosa, jefe de Servicio de Bomberos de Valladolid, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Comienza la Motor Week de Autocil. Hasta el 15 de junio, más de 500 vehículos, coches y motos con los mejores precios, garantías y un año de seguro gratis. Nuevo kilómetro cero o de ocasión. Avenida de Gijón, kilómetro 194 de Zaratán. Te esperamos en Autocil.
La Diputación de Valladolid ha convocado la Muestra de Teatro de la Provincia de Valladolid 2024. Las solicitudes para esta convocatoria pueden presentarse hasta el próximo 30 de agosto. Para hablar de esta muestra tenemos a Yolanda Burgoa, encargada de Cultura de la Diputación. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Quién puede participar en esta Muestra de Teatro de la Provincia para presentar las solicitudes?
Bueno, pues pueden participar cualquier grupo aficionado de teatro que bien esté formado por personas jóvenes o personas adultas, eso sí, que pertenezcan a una asociación que esté presente en algún municipio de la provincia de Valladolid.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Bueno, pues digamos, como os decía, que estén empadronados, ¿no? O sea, bueno, empadronados, que en este caso las asociaciones estén en los pueblos en algún pueblo de la provincia, que sea, digamos, un grupo aficionado y básicamente esas dos condiciones.
Hablaba de un grupo aficionado, ¿qué es lo que más se va a valorar?
Bueno, que digamos, que así como me preguntabas de otra condición, pues en este caso también sería que cada grupo de teatro que solo puede presentar un montaje escénico, es decir, que no puede presentar ninguna de las obras que haya representado en las tres ediciones anteriores. Pero salvo esta circunstancia, pues no hay ningún tipo de restricción a mayores.
¿Cuál es el objetivo de esta muestra de teatro? No sé si a lo mejor que al ser aficionados, pues poco a poco que vayan teniendo ese contacto, ir progresando, ganar ese premio y luego ir más allá.
Bueno, pues yo os diría que generalmente esto es una iniciativa que ya la Diputación de Valladolid lleva desde el año 1983, es decir, estamos hablando de 41 años que lleva, y se inició justo con las aulas de cultura, que también están muy presentes en todos los municipios de la provincia, y el fin último es, pues, digamos, dar la relevancia que tiene en este caso el teatro, y no solo el teatro como lo conocemos, sino pues al final ese encuentro social que sirve para unir a las personas, y es muy especialmente en esos pueblos pequeños en los que apenas pues hay un centro de convivencia, y que a veces los centros de convivencia pues son los propios encuentros que llevamos a cabo entre las personas. Y no solo eso, sino que también, no sé si lo sabrán los oyentes, pero aquí en Valladolid ciudad tenemos el Teatro Zorrilla, que este teatro pues podemos decir que es la casa de los vecinos de la provincia, porque lo gestiona la propia Diputación, y uno de los, digamos, de los premios en este caso para los que ganen la muestra pues será actuar en ese teatro, y eso también lleva a que la gente del municipio, en este caso que ese grupo de aficionados sea de o ese municipio, pues también asistirán al teatro pues a ver a sus vecinos, ¿no? Es lo que yo creo que también es una muestra de afecto y de acercamiento.
Bueno, como decía, las solicitudes para esta convocatoria ya pueden presentarse y plazo hasta el 30 de agosto. Yolanda Burgo, encargada de Cultura de la Diputación, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fin de semana de actividades en la ciudad de Valladolid y deporte que se avecina, con buenas temperaturas para disfrutar del aire libre. Habrá una carrera popular de la antigua y también un campeonato de baloncesto con el 3x3 Street Basket. Tenemos a la concejala de participación, Maite Martínez. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Más de 600 participantes en el Tour de Baloncesto que se celebra en Valladolid mañana. ¿En qué va a consistir?
Sí, pues como decías, la verdad es que se espera un fin de semana apasionante en cuanto a eventos deportivos. Ya he ido finalizando las competiciones escolares, pero todavía siguen quedando muchas por hacer. Y bueno, pues mira, en esta del 3x3 que contabas, pues como dices, mira, se esperan más de 600 participantes de Castilla y León y de alguna comunidad más. Y bueno, pues consiste, es un torneo que consiste en varias fases. El año pasado se jugó aquí en Valladolid la fase final, este año es la penúltima fase. Y bueno, pues sobre dos pistas técnicas y 11 marcadas ahí en el Campo Grande, en la zona del Campo Grande, pues bueno, pues esperamos ver pues desde niños jóvenes, desde categorías inferiores hasta categorías absolutas, pues jugando al 3x3, que es un deporte dentro del baloncesto que, bueno, cada vez está cogiendo más auge, es olímpico y, bueno, pues sobre todo es muy divertido y muy ágil, muy dinámico.
Eso para los apasionados del baloncesto, pero bueno, el domingo también hay otro plan. A las 9:30 de la mañana arranca la carrera popular de la antigua, que recorrerá el nuevo casco histórico. No sé si nos puedes contar cuál es el recorrido y qué tiene esta carrera de especial.
Bueno, el recorrido yo creo que no me lo sé exactamente. Sé que es un recorrido de 8 kilómetros que se da 3 vueltas, y en el cual, bueno, pues yo también, pues un poco mi compromiso, ¿no? No solo de estar apoyándolo desde la Fundación, sino también, bueno, pues estar ahí corriendo. Iré con mi compañera, la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, y bueno, pues ahí estaremos pues como dos runners más, ¿no? Disfrutando. Y bueno, pues sale en el entorno de la antigua y, ya digo, pues pasa por las zonas más emblemáticas, por todo el centro, y bueno, pues esperamos que también el calor respete y, bueno, pues sea una fiesta más del atletismo, porque además está organizada por atletas populares que ya tienen mucha trayectoria organizando tanto esta carrera como la media maratón de Valladolid. Y bueno, pues terminaron, creo que, si no me confundo, ayer el plazo de inscripción, y yo, bueno, pues ojalá se consiga llegar pues a unos 500 participantes, no solo de categoría absoluta, sino también tiene categorías inferiores, así que bueno, pues yo creo que lo hace muy atractivo para niños y para mayores.
Y especial ese recorrido, hay carreras al aire libre y esta es un poco especial en ese centro de la antigua en Valladolid.
Sí, sí, yo creo que, bueno, pues es una manera de, mientras corremos, ¿no?, mientras haces deporte, pues también de de disfrutar, aunque bueno, también en la primera vuelta imagino que disfrutemos más que ya en la última, que ya la gente va un poco con las energías más reducidas, pero bueno, yo creo que también creo que somos unos privilegiados, ¿no?, por el poder correr, que se corte un circuito para poder disfrutar de nuestra ciudad, pues yo creo que es importante, así que nada, animar a toda la gente que vaya y a los que no se animen a correr, pues que sí, que por lo menos, aunque es cierto que es una hora un poquito temprana, pero que vayan a animar, que siempre son bien recibidos los aplausos.
Actividades que llenan eso, nuestra ciudad de Valladolid, y que también repercuten en la economía. ¿Cómo afecta tener pues esas actividades a la ciudad a nivel económico?
Bueno, otra que también, mira, que tampoco hemos mencionado y que también va a venir este fin de semana, es el Campeonato de España Levín de voleibol, que también es muy atractivo desde el punto de vista no solo deportivo, sino desde el punto también de vista turístico y económico para la ciudad, porque bueno, van a venir 64 equipos con 768 jugadores. Y van a estar pues desde hoy viernes hasta el domingo, y bueno, pues se estima que vengan 1.500 acompañantes más 8.000 pernoctaciones, y bueno, pues yo creo que todo esto redunda positivamente, pues como decías, no solo en el evento deportivo meramente en sí, con todo lo que eso conlleva, sino que creo que la repercusión económica para nuestra ciudad desde un punto de vista turístico, pues yo creo que eso es fundamental. Hay que seguir poniendo en valor el turismo deportivo en nuestra ciudad, y bueno, pues que todos los fines de semana muchos niños y jóvenes junto a sus familias pues vengan a practicar deporte, pero también a conocer nuestro rico patrimonio que tenemos pues desde el punto de vista gastronómico, cultural, turístico, y bueno, pues yo creo que es un binomio perfecto, turismo y deporte.
Y por supuesto que nos esperan muy buenas temperaturas. Gracias, Maite Martínez, concejala de Participación.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
A nuestra manera.
Y ya casi cuando llegamos a la 1:30 de la tarde tenemos a Rubén González, que como siempre nos va a contar a nuestra manera qué podemos hacer este fin de semana. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días. Pues mira, vamos a empezar por uno de los eventos de este fin de semana que yo creo que es más importante en la provincia de Valladolid, porque en la Plaza de Toros de Medina del Campo, hoy viernes a las 10 de la noche, tras su paso por la Gran Vía de Madrid, tenemos a la compañía Ombet presenta El Rey León. Entonces es una oportunidad estupenda para que quien no se haya podido acercar a Madrid a ver El Rey León, este estupendo musical,
lo tenemos cerquita,
pues se acerque hoy a la Plaza de Toros de Medina del Campo. Y más cerca de Valladolid también nos vamos a nuestras tradiciones, a nuestras fiestas, porque son las fiestas de la Flecha, son las fiestas de Arroyo de la Encomienda, y durante todo el fin de semana tenemos conciertos en los diferentes bares del municipio, tenemos discomovidas, tenemos los típicos encierros de la provincia que empiezan ahora en Arroyo de la Encomienda, tenemos actividades para los más pequeños como el parque acuático o parques infantiles, y tenemos un elenco muy bueno de orquestas durante todo el fin de semana. Así que entre Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda, este fin de semana no nos podemos aburrir.
Completito de fiestas. Muchas gracias, Rubén.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Feliz fin de semana.
Que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.
Yo solo sé que te quiero, 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 te quiero, 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 te
cómo me besaba, lo mío y lo rico que te meneaba.
¿Y otro plan que podemos hacer este fin de semana o cualquier otro con el buen tiempo es recorrer castillos por toda nuestra provincia? ¿Cuántos tenemos? Pues muchos, y se ha encargado de recopilarlos Carlos Manuel Martín en su libro Castillos de Valladolid, de fronteras, comunidades y señorías. Y ya lo tenemos aquí a Carlos Manuel en nuestro estudio. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué se ha interesado por estos castillos de la provincia?
Los castillos son una parte fundamental de los recursos patrimoniales vallisoletanos y son edificios que fascinan, no solo me fascinan a mí, fascinan a todos los visitantes. Parece una paradoja que edificios tan desprovistos de ornamentación, tan sobrios y tan austeros provoquen esa admiración que yo creo que radica en la capacidad de evocación que tienen estos edificios. Es imposible mirar a uno de estos castillos sin imaginar un episodio épico de asalto o de defensa y sustraerse a la curiosidad de imaginar cómo sería la dura vida de sus habitantes. Lo que sí que tengo muy claro es que todo visitante que recorre nuestros castillos experimenta una sensación de verdadera admiración.
Bueno, muchos castillos, no sé si los ha contado, aquí en el libro vienen muchos, pero más o menos, ¿cuántos hay?
Pues no me he tomado la molestia de enumerarlos ni de contarlos. Lo que hemos hecho es, para darle un carácter eminentemente práctico a la guía, es zonificar Valladolid y establecer una serie de itinerarios que permitan una visita rápida y funcional. Son muchos. También hemos intentado facilitar al lector un anticipo de juicio sobre lo que se va a encontrar, estableciendo diferentes categorías de castillos que han conservado íntegramente toda su estructura, otros que han perdido alguna parte pero conservan un atractivo notable, y también añadimos, tras la relación de los castillos más representativos, pues una mención de aquellos restos y vestigios. Tampoco queremos enviar al lector a que contemple unas ruinas desoladas, pero no sabría decir, posiblemente más de una veintena seguro, y insisto que constituye uno de los recursos turísticos, a mi modo de ver, más importantes de la provincia de Valladolid.
Hablaba de distintas rutas de castillos, para no abrumar al lector. ¿Cuáles son algunas de ellas, por ejemplo?
Pues hemos establecido cuatro zonas: Tierra de Campos y Montes Torozos, Campiña de Pisuerga de Valle de Esgueva, Campo de Peñafiel, Tierras de Pinares, de Medina y del Vino. En cada una de estas zonas se describen pues diferentes rutas que conectan varios de los ejemplares más representativos. En este momento de memoria no sería capaz de determinar las rutas. Tengo el libro a la vista, pero lo que no tengo a mano son las gafas.
Bueno, es indudable que has hecho una enorme labor de documentación. Eres abogado, o sea que en tu tiempo libre te has puesto ahí a recopilar todo lo que encontramos en este libro. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es el castillo que dices, anda, yo no me esperaba que tuviera esto, o alguno que tenga algún misterio, alguna curiosidad?
En primer lugar, a la actividad de abogado debo añadirle un prefijo ex, por cuanto he ingresado en ese plácido estadio de la jubilación que me permite dedicar más tiempo libre. No he dedicado un estudio excesivamente concienzudo. Soy un entusiasta de nuestro patrimonio y yo no sabría graduar hasta qué punto he hecho un análisis con mucha profundidad. Hay muchas peculiaridades en los castillos. No sería capaz de destacar un castillo que me guste más que los demás. Hay castillos.
Pero uno que le haya llamado la atención.
Por su puesta en escena, pueden considerarse como excepcionales castillos como el de Peñafiel. Existen castillos con una armonía volumétrica y un estado de conservación fantástico. Monte Alegre. Bueno, Monte Alegre tiene un pequeño déficit, pero Fuensaldaña, Torrelobatón, Villafuerte de Esgueva, en el que hay que citar sin duda el esfuerzo de conservación que ha hecho la Asociación de Amigos de los Castillos y en particular su presidente, don Javier Bernat Bremón. Son muchos y muy fascinantes los ejemplares. El castillo de Íscar conserva una estructura medieval fascinante, y sobre todo merece la pena visitar los interiores, porque en algunos supuestos, Monte Alegre, Íscar, nos vamos a encontrar con una arquitectura interior abrumadora, muchas veces desconocida.
Y bien conservada también.
Se ha hecho un esfuerzo de conservación bastante considerable, no cabe duda.
Si el lector coge este libro, Castillos de Valladolid, de fronteras, comunidades y señoríos, ¿qué se puede encontrar así en un primer vistazo? Hablabas de rutas, pero así en rasgos generales, para que se animen a consultarlo.
Lo que hemos querido es facilitar un conjunto de datos individuales de cada castillo que pase repaso a su arquitectura y a su historia, también aportando otros motivos de interés turístico en los aledaños, y sobre todo lo que hemos querido también es aportar, y de ahí el subtítulo, una visión histórica que permita al lector determinar por sí mismo por qué un determinado castillo ha surgido en un emplazamiento y en una fecha concretas. Es la aspiración del libro, que el lector pueda interpretar por sí mismo la virtualidad histórica de nuestros fascinantes castillos.
Pues Carlos Manuel Martín, autor de Castillos de Valladolid, de fronteras, comunidades y señoríos, muchas gracias por venir aquí al estudio y contarnos pues este maravilloso libro que muchos vamos a utilizar para cuando tengamos pendiente algún viaje y visitar nuestra provincia.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo por abrir esta ventana radiofónica a esta parte tan importante de nuestro patrimonio.
Gracias.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Greatest Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones. Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el norte.
¿Qué ha ocurrido en nuestra ciudad en la última semana? Pues nuestros compañeros del norte nos ayudan a hacer un repaso, y lo hacemos ya a esta hora con Lorena Sancho. Lorena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué ha pasado en nuestra ciudad estos días?
Bueno, pues mira, estos días nosotros en el norte de Castilla estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo con esa gran obra de arco de ladrillo, ¿no? Bueno, pues a principios de semana contábamos que había llegado ya el proyecto, ¿no?, del Ministerio de Infraestructuras al Ayuntamiento de Valladolid, y bueno, pues curiosamente pues le están instando al Ayuntamiento a que derribe arco de ladrillo como forma prioritaria, ¿no? Sabemos el rifirrafe, ¿no?, que se están trayendo el Ayuntamiento con el Ministerio y bueno, pues con la Sociedad de Valladolid Alta Velocidad, y nosotros hemos hecho un vídeo en nuestra página web porque hemos notado que, aunque estamos informando muchísimo sobre este proyecto y sobre el futuro túnel que, bueno, pues que se engloba dentro de ese proyecto de integración, sí que hay muchísimas dudas. Estábamos viendo, por ejemplo, en los comentarios de nuestra página web que los ciudadanos no se están enterando muy bien de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Dicen, pero bueno, entonces se tira, no se tira, ¿qué va a pasar con el arco de ladrillo? Bueno, pues mi compañero Antonio García Encinas ha hecho un vídeo explicativo que se puede ver en nuestra página web, hoy en el nortedecastilla.es, en el que, bueno, pues lanza 11 preguntas y da 11 respuestas a esas dudas, ¿no? Que yo creo que queda bastante claro, cuál es la situación actual de Arco de Ladrillo y por dónde pasa el futuro más próximo de esta infraestructura, ¿no? Así que nada, estamos muy pendientes, porque además el Ayuntamiento ha dicho que, bueno, que no sabe muy bien todavía, que lo tiene que estudiar y que no sabe muy bien qué es lo que va a decidir al respecto. Así que estamos muy pendientes de Arco de Ladrillo.
Sí, que prácticamente cada día nos hemos levantado con una noticia distinta y al final es un poco complicado, ¿no?, seguir esto.
Sí, es muy complicado, sobre todo por eso, ¿no?, porque el Ayuntamiento ha empezado a hacer una serie de obras urgentes, ¿no?, de reparación del viaducto, y eso también, bueno, pues ha añadido más incertidumbre, ¿no?, porque dices, bueno, si en teoría a final de año se tenía que demoler para empezar a construir el túnel, ahora se están invirtiendo 2 millones de euros para obras urgentes que se van a solapar, ¿no? Entonces, ahí se ha generado muchísima incertidumbre, ¿no?, por eso también. Pero bueno, el Ayuntamiento está diciendo que, al margen de que se tire o no se tire, hay que hacer esta reparación urgente, ¿no?, del viaducto, porque si un vehículo se chocaba, bueno, pues no garantizaban que no se fuera a caer para abajo. Entonces, bueno, a ahí está la ayuda. Así que bueno, pues seguimos muy pendientes.
Este ha sido el tema de la semana, no sé si al margen de él hay otros.
Sí, bueno, estamos notando, por ejemplo, ayer la noticia más leída en nuestra página web, que ahora tenemos ese medidor, ¿no?, con el periódico digital, es el tiempo. O sea, están los vallesoletanos muy desconcertados, ¿no?, con este tiempo que estamos teniendo en junio.
Que parece tanto que no llega el verano, ayer, se nos resiste.
Efectivamente, nosotros ayer publicamos que había un medidor de la estación meteorológica de Valladolid, en Sardón de Duero, concretamente, que había alcanzado durante la noche una mínima de 3 grados. Claro, 3 grados en junio, que se supone que ya teníamos que estar empezando a tener noches tropicales. O a lo mejor no, también es verdad que en los dos últimos años hemos tenido dos veranos atípicos, con muchísimo calor, ya desde el mes de mayo, y este año pues también nos decían, bueno, puede ser la primavera. Bueno, pues estamos teniendo un mes de junio bastante más frío, o más frío de lo que nos tiene acostumbrado, por lo menos en los últimos años. Y eso también es uno de los temas que está llamando muchísimo la atención, sobre todo porque hoy abren las piscinas municipales. Y otro de los temas de la semana ha sido las Moreras, ¿no? Si se va a poder o no se va a poder bañar en la playa de las Moreras. Bueno, pues ya han tenido el ayuntamiento uno de los resultados de salud pública, que dice que el agua es apta, o sea, ahora está apta, o sea, es positivo, pero no se puede bañar todavía porque para que sea apta para el baño tiene que tener el resultado positivo durante varias semanas. Esta primera semana ha sido resultado positivo, pero todavía es pronto para abrir el baño al público. O sea que nada, en esas estamos, ¿no? Empieza la campaña de piscina, pero el verano todavía le está costando llegar.
Bueno, confiemos. Muchas gracias, Lorena Sancho.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Como cada semana, Javier León de la Riva viene con su reflexión. Buenos días, Javier. ¿Qué nos has traído desde tu barrera?
Buenos días. Pues hoy algo de la máxima actualidad, casi ya un poquitín pasado, porque en este país está todo muy acelerado, pero vamos a hablar de las elecciones europeas. Porque con todas las elecciones siempre parece que ha ganado todo el mundo, pero el resultado de las elecciones europeas celebradas el pasado domingo puede resumirse como una victoria indiscutible del Partido Popular. Y es que la victoria lo ha sido a todos los niveles. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Europa, en España, en Castilla y León, en la provincia de Valladolid y en la propia capital del Pisuerga. Y además el mapa español se ha teñido de azul, con la excepción del País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias. En esta convocatoria, el número de eurodiputados ascendía a 720 frente a los 705 de la anterior convocatoria, y a España le correspondía elegir 61 escaños, dos más que en la última convocatoria, representación solo superada por Alemania, Francia e Italia. A nivel nacional, y con una participación de tan solo el 49,20%, es un 11% menos que en las últimas elecciones europeas, la lista del Partido Popular encabezada por Dolors Montserrat, y tal como pronosticaban todas las encuestas, por supuesto, excepto las del CIS de Tezanos, y logró el 34,18% de los votos, superando nada menos que en 4 puntos al porcentaje alcanzado por las listas socialistas, y en más de 700.000 votos que el propio Partido Socialista. Con estos porcentajes, el PP obtiene 22 escaños, 10 más que en las elecciones pasadas, y el PSOE 20, los mismos que tenía en la actualidad. En tercer lugar se coloca Vox, que sube efectivamente y obtiene 6 escaños, que son el doble de los que obtuvo hace 5 años, al conseguir ahora el 9,66% de los votos y más de 500.000 de votos. Con 3 escaños cada uno, empatan 3 listas. La Alianza Republicana, o las ahora Repúblicas, Sumar, y se acabó la fiesta. Finalmente, obtienen un único escaño Junts y CEUS. El resto de los concurrentes a las elecciones no obtuvieron ninguno de ellos el 1% de los votos. Por tanto, es indiscutible la victoria del Partido Popular, si bien hay que reconocer que la victoria ha sido inferior a lo que se esperaba, pues el PSOE ha remontado a lo largo de la campaña electoral, a pesar de la ley de amnistía, de la trama Ábalos PSOE, de las corruptelas que se investigan en los juzgados atribuidas a la esposa y al hermano del presidente Sánchez, hasta el punto de aspirar en la última hora en un empate, llegando a afirmar, después de terminar el recuento, que el resultado era un empate técnico, por ya algo dicho por quien encabezaba la lista socialista, que además lo más probable es que ni siquiera recoja el acta por aspirar a un puesto en la Comisión Europea. ¿Realmente pensaban que las cartas del presidente iban a convencer a alguien? Sin embargo, es incuestionable que en las cuatro últimas convocatorias electorales que se han celebrado a nivel nacional, municipales, autonómicas, generales y europeas, Núñez Feijóo ha derrotado sin paliativos a Super Sánchez, por mucho que éste, sus ministros, sus socios y sus multisubvencionados chiringuitos se empeñen en afirmar lo contrario. Pero la realidad es que el PP se ha impuesto en 13 de las comunidades autónomas, además en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobresaliendo los resultados en La Rioja, Castilla y León, Galicia, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, superando el 40%, y obteniendo además buenos resultados en Andalucía, Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana y Baleares. Si hacemos el análisis a nivel provincial, el PP ha ganado en 42 de las 51 provincias españolas, y si descendemos a nivel municipal, la victoria se ha producido en 4.933 municipios españoles frente a los 2.200 en que han ganado los socialistas. Entre las numerosas curiosidades hay que destacar de nuevo la irrupción del desvergonzado Tezanos, que una vez más quiso interferir en la opinión pública publicando una encuesta en la que, para variar, no acertó ni una. Comenzó proclamando una vez más que las elecciones las ganaría su amigo el presidente Sánchez, pero es que además en las horquillas quedaba el resultado de los distintos partidos, pues no acertó en un solo caso. Ya es hora de que, si este personaje le queda un poco de dignidad, presente la dimisión, y si no sabe lo que es la dignidad profesional, que quien lo nombró le mande a casa de una vez. Otro dato que llama la atención y que se presta a graves sospechas es la aparición en algunas mesas electorales fuera de Cataluña de bloques de papeletas en las que se votaba a Junts sin que no se conociera la existencia, sin que se conociera la existencia de catalanes en aquella localidad, y que en alguien se atreve a atribuir a un error humano. Y finalmente, ha sido novedosa la irrupción en el mapa electoral de una plataforma electoral ideada por Albise, que con el título de La fiesta se acabó, ha conseguido nada menos que 3 escaños, es decir, más que Podemos, haciendo la campaña exclusivamente desde las redes sociales. Ciertamente Albise es un personaje muy singular, pero en mi opinión está más cerca de un personaje como Milei en Argentina, y trata de hacer limpieza, o por lo menos eso dice, en la política española, que situarlo en la extrema derecha en la que ya le ha colocado Super Sánchez, porque todo lo que ya se sabe que no está con él está en la extrema derecha. En todo caso, el tiempo dará y quitará razones. Y como las elecciones han provocado un corrimiento hacia la derecha en el Parlamento Europeo, posiblemente el viernes que viene nos ocuparemos del resultado europeo, e incluso, si tenemos tiempo y espacio, compararemos el resultado en determinados municipios vallisoletanos entre el resultado que el Partido Popular ha obtenido en las elecciones municipales, en las generales y en las europeas, porque especialmente en las municipales es muy importante cómo se confecciona y quiénes integran la lista electoral. Y después de esa comparación, que cada palo aguante su vela. Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Es viernes y, como no, viernes de estreno en el cine que nos trae Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Buenos días, Carmen.
Bueno, pues empezamos con una comedia dramática española, La bandera.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor, es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida.
Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos.
No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos no les importa, vale.
Lina es la biógrafa de papá. ¿La que te comenté?
Bueno, pues la bandera cuenta la historia de una familia que durante una cena, Tomás, que es el personaje que interpreta Imanol Arias, llama a sus dos hijos, Jesús y Antonio, Aitor Luna y Miquel Fernández, para contarles una noticia de gran importancia. Acompañado por su biógrafa Lina, interpretada por Ana Fernández, se toma su tiempo para contarles de lo que se trata. Pero los jóvenes empiezan a perder la paciencia porque su padre no acaba de arrancar. Y en un momento dado, uno de los hijos se percata de la existencia de una bandera enorme en el jardín, desatándose una disputa que pone en serio peligro la aparente armonía familiar. Esta película pasó por el Festival de Málaga, está dirigida por Martín Cuervo, recordemos, por ejemplo, películas como Con quién viajas, y está basada en la obra de teatro de Guillén Clua, que además está en el guión también de la película.
Y esta, Natalia, es la única película española que estrena este viernes. Ahora vamos con una americana, un drama, Vidas perfectas.
Has visto una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has visto una chiquilla ir por aquí o por allá.
¿Cío?
Cuando Cío nació, no podía ni cogerlo en brazos.
Pues sí, estamos en los años 60. Dos mejores amigas y vecinas, Alice y Celine, viven una vida increíblemente tranquila que roza lo idílico en una perfecta armonía. Toda esta perfección se rompe de repente cuando sucede un desafortunado accidente que cambiará sus vidas. De hecho, la culpa, a partir de este hecho, la culpa, la sospecha, la paranoia, será lo común entre estas dos mejores amigas, al tiempo que el instinto maternal pues revela su lado más oscuro y peligroso. Aquí hay un duelo interpretativo entre Anne Hathaway y Jessica Chastain, que además les acompaña Josh Charles en la película, y es un remake de la película belga que se estrenó en 2018, así que bueno, pues aquí tenemos un estreno para los que les gusten el suspense y el drama.
Y del drama vamos al suspense y la acción con otra americana, Sombras del pasado.
Última hora en el asesinato brutal del profesor Joseph Wither.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Lo siento.
Los electrodos enviarán impulsos a determinadas áreas de su cerebro.
Pues como parte de un tratamiento de vanguardia contra el Alzheimer, el ex detective de homicidios Roy Freeman, pues intenta volver a investigar por su cuenta el espantoso asesinato de un profesor universitario. Intrigado y luchando por recuperar la memoria, Roy pide a su antiguo compañero que le ayude a reabrir la investigación. Sin embargo, las cosas toman un giro muy diferente cuando se cruzan con una misteriosa mujer. Una enmarañada red de contradicciones y secretos, y Roy se ve obligado a enfrentarse a una aterradora realidad que de repente cambia su mundo para siempre. Esta película está interpretada por el maravilloso Russell Crowe, que por cierto hay otros dos actores que me gustan mucho en esta película, que es Martin Sokas y Tony Flanagan. Así que a los que les gusten el suspense, porque esto es un thriller enmarañado, aquí tienen su opción.
Y continuamos con el suspense, Natalia, y esta vez también con otra americana que se llama Respira.
Volveré lo antes que pueda. Intentad no mataros mientras estoy fuera.
¿Papá?
¿Papá? ¿Hola?
Pues la falta de oxígeno ha convertido la Tierra en un planeta inhabitable. Para sobrevivir, Maya y su hija Zora se ven obligadas a confinarse en un búnker bajo la superficie. Para poder salir al exterior deben ponerse un traje especial diseñado por el marido de Maya, Darius, desaparecido tras embarcarse en un peligroso viaje. La llegada de una misteriosa pareja, que dice saber dónde se encuentra Darius, hará que Maya y Zora bajen la guardia. Sin embargo, los visitantes esconden más de un secreto y su ansia por refugiarse en el búnker a toda costa hará que madre e hija deban luchar por sus vidas. En el reparto encontramos a Mila Jovovich, a Sam Worthington, a que se embané Wallis, no sé cómo se dirá, pero así me ha salido, y Jennifer Hudson.
Y vamos con una película polaca, un drama que es especial para esta ciudad, para Valladolid, porque la película inauguró el pasado Festival de la Seminci, que es en Green Border.
Yo también puedo ayudar. Seguro que puedo ser de utilidad, estoy en buena forma.
Sí, ibas muy bien.
Brooklyn Border, esa frontera verde entre Bielorrusia y Polonia, los refugiados de Oriente Medio y África que intentan llegar a la Unión Europea quedan atrapados en una crisis geopolítica orquestada por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Para provocar a Europa, los refugiados son atraídos a la frontera mediante propaganda que les promete un paso fácil hacia la Unión Europea. Las vidas de Julia, que es una activista, o Jan, un joven guarda fronterizo, y una familia siria se entrecruzan para convertirse en peones de esta guerra disfrazada. Esta película está dirigida por Agnieszka Holland y, como bien decías, inauguró el Festival de Valladolid. Es una bofetada a este problema que tiene tremendo de la inmigración y además
de la realidad,
además la política xenófoba que tiene también el gobierno polaco en la frontera con Bielorrusia. Bueno, es absolutamente brutal, cruda, y además tiene un epílogo respecto a la guerra de Ucrania muy interesante. Esta película pasó por el Festival de Venecia, también se llevó el premio especial del jurado. Aquí no se llevó nada, no, incomprensiblemente, por lo menos para mí, me gustó mucho la película. Y bueno, pues yo creo que es una muy buena acción para este fin de semana.
Pues de Polonia nos acercamos hasta Alemania, una comedia dramática con Cielo Rojo. Mamá.
Pues es una pequeña casa de vacaciones junto al mar Báltico y hace semanas que no llueve. Cuatro jóvenes se reúnen. Hay viejos, pero también hay nuevos amigos. Los bosques están resecos y además empiezan a arder, igual que las emociones de estos jóvenes. Felicidad, lujuria, amor, pero también celos, resentimiento y tensiones. Mientras tanto, los bosques arden y muy pronto las llamas estarán allí. Esta película está dirigida por Christian Petzold y fue Oso de Plata en Berlín en 2023 y Gran Premio del Jurado.
También tenemos The Arctic Convoy, un thriller de la Segunda Guerra Mundial.
¡Submarino se acerca por estribor!
¡Que todos a cubierto!
¡Fuego!
La escolta hundió el submarino con cargas de profundidad.
Bien.
Los británicos.
Pues sí, esta película noruega está basada en hechos reales. En 1942 los alemanes invaden la Unión Soviética y entonces los aliados se ven obligados a ayudar. Así que convoyes de buques de carga civiles repletos de material de guerra inician un peligroso viaje para llevar esas armas hacia Rusia. Atrapados en el mar y sin experiencia en defensa o guerra, porque recordemos que son barcos civiles, pues los marineros se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en el brutal mar Ártico.
Y nos acercamos hasta Bélgica con la comedia dramática de Campeón.
¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sido eso?
Tú ni caso. A jugar al fútbol, mano a mano. Venga.
Pues Dylan es un chaval de 13 años, capitán de un equipo de fútbol. Comparte su entusiasmo por este deporte con Yusef, su mejor amigo. Cuando se enteran que se va a celebrar un campeonato, la Copa Tusani, empiezan a prepararse para competir. Pero una grave lesión producida en un accidente fortuito parece acabar con la ilusión de Dylan. Pero él está convencido de su recuperación y de la victoria en el torneo.
Natalia, nos traes más drama con La Patria Perdida, una película serbia.
Pues sí, estamos en Serbia, en 1996. Stefan es un joven de 15 años que, bueno, está preocupado por las cosas típicas de su edad. Pero también se preocupa mucho por su madre, una mujer que cría sola a su hijo y que trabaja muchas horas. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosevic, pues Stefan lidera su propia revolución. Ver en su madre una portavoz del partido en el poder, una cómplice del crimen, y encontrar, a pesar del amor que siente por ella, la fuerza para enfrentarse.
Y acabamos este repaso por la cartelera y los estrenos de este viernes con un drama argentino, Eureka.
Pues un vaquero llega a un pueblo sin ley en busca de venganza. Paralelamente, en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, Alaina está harta de su trabajo como policía y deja de contestar las llamadas por radio una fría noche de invierno. Su sobrina Sadie pasa la noche esperándola en vano. Con la ayuda de su abuelo, Sadie decide emprender un viaje a través del tiempo y el espacio hasta un lugar en Sudamérica, donde podrá dejar de lado viejos western en blanco y negro que no la representan para centrarse en escuchar los sueños y los relatos de otras personas a las que todavía viven en la selva. Bueno, es una película de Lisandro Alonso. En el reparto encontramos a Viggo Mortensen, a Chiara Mastroianni, a José María Yazpique, que es un actor que conocemos, por ejemplo, por la serie Narcos México. Y son tres historias independientes que transcurren en tiempos y lugares distintos y que cada una tiene su propio género. O sea, está el western, el thriller policíaco y las aventuras.
Sin duda, Natalia, tenemos para todos los gustos estrenos este viernes en el cine y bueno, qué buena oportunidad, ¿no?
Exacto. Exactamente, así que no hay excusa. Todo el mundo encuentra su película este fin de semana.
Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Hoy hemos conocido novedades del caso de Esther López. La Fiscalía solicita una nueva prórroga de la instrucción del caso de Esther López. El 6 de septiembre tomará declaración a los 4 peritos que presentaron informes para la defensa del único investigado y a 3 agentes del grupo Gato de la Guardia Civil y un perito de SEADA. Feliz fin de semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Si